Hola y welcome a la nueva temporada de Cerebro Web 3. Nueva temporada implicaba un nuevo formato. Nueva música, nuevos temas y nuevos invitados. Aquí seguimos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3, y para este episodio, nos conectamos con el niño estrella, Celencia. Calisto, nacido en Puerto Rico, es un músico, productor, artista y fanático de la tecnología. Se adentró a la música gracias a la colección de vinils de su papá y su abuelo. Motivado por la curiosidad innata de un artista, se involucró muy temprano con el blockchain technology. Para el año 2018 era un usuario y artista que navegaba dentro de todo el ecosistema. Sencillos, álbumes, monedas sociales, y ahora, su nueva colección, El Niño Estrella. Una colección dinámica que evoluciona con el crecimiento del artista y su música. Mi nombre es Lola y este voiceover fue creado con Morph, una herramienta text-to-speech basada en inteligencia artificial. Disfruten de la conversación con Celencia.
Bueno, qué placer estar una vez más aquí en toda esta temporada número 2 de Cerebro Web 3. Hoy con el primer invitado musical, artista realmente, aquí en la casa. Excelencia, hermano, bienvenido. Qué placer tenerte aquí porque para la comunidad de música y latina has hecho un trabajo impresionante y eres uno de los primeros que ha estado llevando esa bandera desde hace mucho, mucho tiempo en todo este movimiento. Así que gracias por estar aquí, brother. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cerebro Web 3.
Gracias, gracias por tenerme. Estoy, entusiasmado por estar aquí. So, estamos ahí, tú sabes, a contar un poco de la historia, el background y de lo que estamos logrando en el espacio.
Es así. Y lo bueno es que cuando cualquier artista de música que entra al mundo descentralizado, creo que es inevitable que consigan con una pared llamada excelencia en lo que comienzas a buscar un poquito de música en español, sobre todo, ¿no? Donde eres como, bueno, haces música en español, pero creo que has liderado y has hecho un trabajo muy grande para convertirte como una especie de referente, ¿no? Dentro de lo que es todo lo que es Music on Chain. Así que antes de que entremos, no sé si Maule queda algo por ahí, pero ya quiero escuchar toda tu historia, bro.
No, yo creo que como dices, creo que siempre es una buena oportunidad de tener personas que están construyendo en el espacio, saber un poquito más de tu historia. Es más, yo no estaba muy familiarizado, pero cuando empecé a revisar todo, me gusta hasta la parte innovadora, ¿no? Que creo que vamos a llegar en eso, que no es quedarse, como dicen, en el status quo, en lo que es lo normal, lo que todo el mundo hace, sino también si esto es una tecnología nueva, cómo la rompemos, cómo intentamos cosas nuevas. Así que creo que por ahí se viene bastante de lo que estás haciendo y la verdad estoy súper, súper entusiasmado.
Sí, no, esa es la idea, como que no es tratar de forzar las cosas, pero quizás tratar de innovar un poco aquí y allá, así poquito a poco, y más si te sale como artista, tú sabes.
Me encanta. Mira, vamos a arrancar con la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Quién es Excelencia? Cuéntanos tu historia y cómo nace el proyecto y cómo llegas a ser Excelencia, ¿no? ¿Quién es la persona detrás del proyecto?
Sí, mi nombre, yo voy por Calixto, me dicen Gabriel, yo nací en Puerto Rico, tengo raíces cubanas por parte de mi papá, llegué, estaba en Puerto Rico, pero ya como a los 6 años fue que nos mudamos para los Estados Unidos, y ahí fue que empecé, como que ya antes me encantaba la música, era una persona con mucha imaginación y me gustaba lo creativo y todo eso, entonces yo me recuerdo lo de la música comenzó porque mi abuelo y mi papá tenían una colección de vinilo. Y yo me recuerdo ver eso y decir, ¿qué es esto? ¿Por qué eso es tan grande? Y esos artes y las imágenes y toda esa curiosidad que me abrió hacia la música. Y me recuerdo leer, qué sé yo, los libritos de los discos y leer la letra y decir, ¿por qué esto se repite? Y era el coro, ¿verdad? Pero uno, de como niño inocente, no sabía nada. Entonces, de ahí fue como que empezó la curiosidad sobre la música y cómo crear y esto. Y ya, en realidad, ya yo empecé a componer, por decirlo, o a escribir letras en las libretas. Ya eso de como los 12 años. Después empecé a conocer del negocio y dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer, montar un label, un sello, algo así, nada. Fast forward, me empecé a dedicar a la producción, la composición, un poco de todo. Me encanta estar envuelto en todo el proceso, tú sabes, sin quitarle nada a nadie, pero me gusta como que aprender y conocer y meterle. Y ya eso después de la high school fue que en realidad, en la high school empecé a grabar mi música y a sacarla, éramos un grupito que de ahí salieron muchos artistas que hoy en día pues son reconocidos y productores musicales y estamos pues, salimos de ese grupo de creadores y nada, empecé a lanzar mi música, llevo distribuyendo mi música por alrededor de 10 años, So pude aprender por cantazo la industria de la música. Conocí la blockchain como para el 2016, porque ahí fue que me dediqué realmente a abrir mi sello y mi editora musical. Y yo dije, ¿cómo yo puedo resaltar un poco con mi compañía y no ser otro sello más, ser otro management más? Y ahí fue que conocí la blockchain y lo que estaban para aquel entonces tratando de hacer. Y me interesó mucho esa idea, ese concepto. Y yo dije, ok, déjame quedarme aquí. Porque antes no era de como que crear NFTs de música, era como cómo usar la tecnología para recaudar fondos o usarlo para los splits, los royalties, los contratos, todas esas cuestiones de metadata. Y nada, en 2017 fue el primer como que bull run que yo participé, pero me di cuenta que había algo más, que no era todo como que la parte de finanzas o money, el money go up o lo que sea. Entonces vi otros artistas que eran más para el lado de la música electrónica, haciendo lo de ellos, experimentando en el espacio, y me di cuenta como que maybe no es para mí porque es todo música electrónica. Eso me aguanté bastante, pero obviamente ya después para el 2020, 2021 fue que me metí full, me metí de lleno, y pues lo dejo ahí para después seguir.
Me da curiosidad que decías en el 2016 y hables de split y de conceptos que uno en la música no los conoce hasta que, bueno, estás como demasiado adentro y demasiado tarde, ¿no? Pero, ¿puedes ilustrarme un poquito cómo era el ecosistema de todo lo que era on-chain en el 2016 respecto a lo que es Music NFTs?
Sí, para aquel entonces me recuerdo que estaba aprendiendo sobre Spotify mucho, pero estaba ahí al día conociendo, porque me recuerdo para el género de reggaetón, nosotros lo que hacíamos era piratear la música. Eso le pagábamos a los grupos de los pirateros para darle promoción a la música de nosotros. Pero no hacíamos dinero, no había retorno, era más como exposure. Entonces, recuerdo hacer eso y era muy difícil vender descargas digitales en iTunes o hasta el mismo Bandcamp. Para aquel entonces, yo creo que yo era el único reggaetonero en Bandcamp. Entonces, era como que muy difícil esa vuelta, porque en lo latino y más en lo urbano era como que eran los foros, los blogs. Pero yo vi algo en Spotify y me decían loco, me decían, no, Spotify no va a funcionar. Si ya yo compré esa canción y ese disco, ¿para qué voy a pagar una mensualidad para escuchar toda esta música de nuevamente? Pero empecé a conocer y vi que Spotify hizo una adquisición de una compañía de blockchain, que era de Data, que se llamaba MediaChain para aquel entonces. Y al conocer eso, yo dije, ok, aquí hay algo, déjame estar pendiente. Y lo guardé un bookmark, tú sabes. So, era muy temprano, pero habían como que momentos de, ok, la blockchain se va a utilizar para quizás la cadena de música, la distribución, metadata, quizás derechos de autores, cosas así, era muy diferente. Ya para el 2018 es que empezaron las plataformas a salir, como había una de que se llamaba Ujo Music, y entonces era como una tienda, pero a la vez tú podías comprar un badge como NFT para representar que tú eres el primer que escuchó ese artista, que apoyó ese artista o lo que sea. So, yo creo que ese fue como que el primer instante de, ok, aquí hay algo. Uno puede hacer splits, puedes generar en Ethereum, puedes comprar badge, puedes apoyar al artista, darle tips, cosas así. Eso era como un experimento, no existe la plataforma, pero de mi punto de vista, de ahí salió mucho, de ese concepto salió mucho de lo que vemos hoy en día.
Me encanta escuchar lo que dices, que fíjate, para muchas personas lo que hace la tecnología y las tecnologías que funcionan es te salvan dinero o te salvan tiempo, ¿no? Te ahorran tiempo y dinero, y todo lo que tú estás diciendo de ese entendimiento de cómo utilizan el blockchain es lo que hace que en otras industrias tenga resultados. Y si tú fijas ahorita, sí, cualquier contrato que tú hagas entre dos partes y no tienes que llevarlo a un abogado y te lo está diciendo alguien que es abogado y no tienes que llegar y certificarlo, si son distintos idiomas, llevarlo a distintos idiomas. Si no tienes en este caso que de manera automática tienes dos partes que acuerdan algo, sea lo que acuerdan, sea un asset, sea una transacción de dinero y queda ya registrado en un sitio público donde todo el mundo lo ve. Claramente fuiste visionario al ver y que, bueno, Spotify está viendo esto, quizás van a empezar a aplicar contratos, van a empezar a utilizar esta tecnología tan poderosa y que todo el mundo cree y dice que lo que está pasando en esa tecnología es real, ¿no? Porque una de las cosas más importantes es que todos estamos de acuerdo que si lo dice el blockchain, eso pasó. Entonces,
100%.
buenísimo. Me encanta ver cómo viste eso de visionario en ese momento y sobre todo también seguir una compañía como Spotify tan poderosa diciendo, ellos están viendo que el pot o la pelota va a ir para allá. Déjame
Exacto.
meterme ya.
siempre ha sido una señal para mí. Hasta hoy en día vemos muchas compañías mainstream que se meten a la Web3, pero para aquel entonces era como que, ok, esto, ¿sabes?, es serio, porque no habían tantas. Eran más instituciones bancarias y cuestiones así, pero en el lado de entretenimiento no, en realidad no había tanto sucediendo. Quizás las PROs, que son las que se dedican a las regalías, o también recuerdo ver, eso ya fue para el 2019. Warner empezó a invertir ya en plataformas de blockchain y todo eso, que fue otra señal más de que, ok, aquí hay algo y se están metiendo, vamos a ver qué se puede hacer.
Me gusta que tienes como ese, como quien dice, olfato de detective, ¿no? Que en este negocio es tan interesante
Sí.
como no lo
Oh,
vas
en crypto,
a dejar
sí.
por atrás, ¿no? Cuéntame una cosa, excelencia. ¿Cuál fue tu primer music NFT que compraste o que le pusiste tus manos?
Wow. Esa es buena pregunta. En realidad, sabes que lo pensé hace tiempo y quería entrar a OpenSea y ver qué era el primer NFT y de verdad que no tengo idea. Si no, creo que yo creé uno mío. Creo que fue como que el primero y ya después fui apoyando a otros artistas, aportándoles y cosas así, si no me equivoco. Pero recuerdo finales del 2020, que era DeFi Summer, y después pasamos a, creo que Blau hizo como un tipo crowdfund, un tipo vendió unos one of ones, NFTs, que eran como 33 NFTs con accesos exclusivos, cosas así. Y creo que llegó a vender, qué sé yo, 11 millones de dólares. Y ahí fue que yo vi como que, ok, esto va a comenzar nuevamente. Lo que no hice en el 2018 lo quiero hacer ahora. Y ahí fue que empecé como que realmente a meterme. Y recuerdo, lancé mi propio social token en la plataforma Rally, que ya no existe, se cayeron. Entonces empecé de ahí y luego fue que empecé a experimentar con los NFTs de música para el 2021.
Bueno, y escuchándote, hace sentido de el por qué estás aquí. O sea, Excelencia está lanzando el Niño Estrella, tu nueva colección. Y ahora entiendo por qué es como una colección tan completa, tan nutrida, ¿no? Que lo lees y lo lees y lo lees y es como evoluciona unos nodos, una cuestión. Has estado en plataformas que estuvimos, en Rally participé, yo estuve Portugal Demand Coin,
Oh, brutal. Sí,
Ahí
sí, sí.
tuvimos aquí a Tam Green, que es una curadora de arte que trabajaba
Ah,
en
claro, dame.
Rally.io. Y en fin, para meterme aquí de lleno que quería, como que tu nueva colección es el Niño Estrella, que tiene... Siento que tiene muchos layers. Entonces, ¿por dónde comienzas a explicar esta conexión?
Sí, como estábamos hablando ahorita, que mencionó Mauricio que como que innovar un poco y quizás explorar un poco. Fue que me di cuenta que hubo un momento el año pasado que vendiendo música, NFTs de música, por ejemplo, en la plataforma Sound, la gente iba como que a las millas y estaban como que mintiendo de todo y tratando de vender y haciendo lanzamientos semanales. Y ahí fue que yo hice como un step back y dije como que creo que hay que hacer algo con más intención para que la gente pueda ver o quizás quieran apoyar realmente. Pero ya tenía un interés por los NFTs dinámicos, pero son un poco complicados. Porque yo personalmente, aunque entiendo un poco lo técnico, no soy desarrollador ni nada. Entonces tuve varias llamadas, pero nunca llegamos a nada. Entonces ahí fue que me conectaron con la gente de Passage, que se dedican a crear membresía y tienen ese layer de añadirle la parte dinámica. So, de ahí es como que surgió el concepto, pero ya yo estaba ya como que explorando ahí, buscando ideas, conceptos y. En realidad llevo como casi un año desarrollando el proyecto y tratando de traerlo a la vida. Y esa fue la idea, como que crear un pase de membresía, que el arte sea dinámico, entonces va evolucionando capa por capa hasta que revele el cover de mi disco. So, estamos usando streams de Spotify para que tire ese cambio. So, es un API conectado ahí y cuando yo toque, por ejemplo, 100.000 streams en un mes, el arte tira un cambio. Igual también hay otras cosas como para la comunidad, para ir celebrando como que ciertos momentos o para movernos, pero yo me recuerdo pensar, ok, si yo salgo a la calle ahora y digo, hey, tengo un NFT que evoluciona basado en streams de Spotify, he visto gente que me dicen, eso está cool, yo no sabía que se podía hacer, pero si digo, hey, estoy vendiendo un NFT de música, si lo compras y haces esto, esto y lo otro, o sea, como que, o hasta el mismo pase, decir, hey, el NFT cambia basado en lo que tú haces on-chain. También me van a mirar raro, como que este está loco. Eso también fue como que el concepto y la idea de crear algo un poco más grande, que viene siendo el pase, que da acceso a una vez. Y quizás voy a continuar mis drops como tal, las colecciones, drops de canciones o lo que sea, pero eso era la idea, era como que tener un hub de excelencia y de ahí intentar otras cosas.
Quedándonos en lo evolutivo, fíjate que yo he estado bastante inmerso en NFTs evolutivos. He tratado de leer y hemos tenido reuniones con compañías que lo están haciendo. La verdad que tuvimos bastantes reuniones con compañías que lo están haciendo. Yo creo que la parte evolutiva y cómo lo han manejado, siento que es algo que hasta viene de juegos y es mucho de cómo incluyes a las personas que están del otro lado. Entonces, ni siquiera, y algo que te lo digo, pero me encanta un libro donde explican esto, dice, no es algo que tú estás logrando, lo que le tienes que decir a la gente, ustedes acaban de lograr que desbloqueemos esta arte. Ustedes acaban de
Exacto.
lograr, y es algo donde ya no eres tú solo llevando este proyecto, sino estás incluyéndolos a todos. ¿Y cómo lo hacemos en verdad? Prácticamente, let's have some fun. Vamos a divertirnos con esta vaina y vamos a cambiar y vamos a hacerlo algo activo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es lo que te trae los NFT interactivos, que en su momento para muchas personas era muy complejo debido al blockchain, la tecnología, debido al gas, pero cuando tú te vas y consigues que todo funciona como lo estamos viendo en tu proyecto ahorita, ya lo haces algo que sencillamente es interactúen con mi música y ustedes van a ver cómo va evolucionando y recibiendo cosas nuevas, ¿no?
100%. Ese es el propósito y pensé en muchas cosas, cómo puedo crear algo que después del mint a la gente le interese todavía, porque a veces compramos un NFT y está en la billetera y está cogiendo polvo. Entonces, quizá el mes que viene puedo decir, hey, todo el mundo vaya, denle en refresh, que ya vamos para la primera capa. So, ahí hay como que ese interés de volver a ver ese NFT como tal y recordarse, ah, excelencia, no entré al group chat la primera vez, déjame entrar ahora porque se ve interesante o continuar por esa ruta y que sea algo que no quieran quizás como que necesariamente vender en secondary o tener esa expectativa, sino algo que se quieran quedar con él, tú sabes, y poco a poco ir desbloqueando, como dice, experiencias, momentos y cosas así.
En particular me llama muchísimo la atención. Yo, como artista en el mundo del NFT, también siempre he tenido esta idea de NFTs. Yo los llamaba evolutivos, ni siquiera sabía en el momento que se llamaban NFTs dinámicos. Pero para mí, la posibilidad de que la tecnología me permitía a mí evolucionar una obra que ya estaba fuera e irla cambiando, eso era como un nuevo mundo, sobre todo uno que viene como de pintar un cuadro, que una vez que pintaste el cuadro, eso se queda así por el resto de la vida y ahí quedó, ahí no hay más nada que hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando veo todo el drop, que fue Topo que me dice, no mangan, en verdad, léete esta página porque a ti de verdad que esto te va a gustar y vas a ver las profundidades. Y dije, wow, qué interesante. Fíjate, el niño estrella es mucho más que un disco. O sea, hay un montón de, como quien dice, capas dentro de todo el proyecto, ¿no? Estás buscando un productor ejecutivo y cierta cantidad de personas para validar. ¿Me puedes explicar toda esa parte? Porque toda la parte tecnológica, como te estaban diciendo ellos, siento que tiene un peso sumamente importante en este drop. No es nada más que tú estás viniendo y estás diciendo, hey, yo voy a lanzar esta música, compren mi música. No, no. Tiene una profundidad, pues, mucho más allá, que siento que cuando leí el drop, es bien interesante porque puedes tener a personas que ni siquiera, es que, digamos, no tienen que conocer Excelencia ni a su música, pero el hecho de que tú como artista estás planteando esta nueva manera de ejecutar todo un proyecto, creo que también vas a llamar la atención de personas. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso para que la gente entienda un poco más del drop?
Claro. So ese viene siendo el álbum que es como un IOU, que lo lancé en Catalog. Ese fue un concepto que tenía por mucho tiempo, pero no como que me aguanté bastante en ejecutarlo porque tenía los pases de membresía, entonces no quería confundir. Pero tuve un pequeño atraso, so yo dije, ¿sabes qué? Déjame sacar esto y ver qué pasa. So la idea es que es un one of one, que es un derecho, viene siendo como unos derechos de, al comprar el NFT, te conviertes en el productor ejecutivo del proyecto. So lo comparé bastante a cómo se pueden financiar las películas indie. Pienso que hay muchas cosas parecidas a financiar un proyecto indie álbum. Entonces yo dije, quizás esto es una manera de recaudar esos fondos, que esa persona se convierta en productor ejecutivo y de ahí podemos ir decidiendo cuál es su rol, cuál es su lo o sea, cómo podemos llegar a ese acuerdo. Entonces he tenido como que no interés, sino personas que me han escrito como que, ok, eso está interesante porque parte de esto también no es simplemente quizás tokenize la música y venderlo, pero hay oportunidades de crear quizás derechos nuevos usando el NFT para verificar eso. So de ahí vino mucho como que esa inspiración de intentar algo y aunque es algo muy quizás más allá, uno nunca sabe, ¿verdad? Como que quizás hay ese interés de quizás hacerlo. Igual yo soy una persona organizada, tengo mi sello por muchos años, tengo todo organizado, todo lo que tiene que ver con el proyecto en cuestión de el plan de trabajo, el presupuesto, la estrategia que tengo. So, esa persona que le dicen ese interés, yo tengo ese material y puedo decir, hey, mira, como que no es es un experiment, pero a la misma vez como que estoy ready para lo que sea, por decirlo.
O sea, que son dos drops diferentes. Yo hubiese
Sí,
jurado
sí.
que era parte como de esta colección. También venía el plan de lo que era el validador y tener el productor ejecutivo y todo eso. Son dos cosas
Exacto.
distintas, ¿no?
No,
Por lo
son
visto.
distintas. Viene siendo como el one of one, quizás es para un DAO o una persona individual. El pase de membresía le abre oportunidad a todos los que quieran participar en lo que es excelencia y lo que estoy tratando de crear. Fue como que el concepto. Y igual el one of one, alguien dio la idea de hacer un party bid donde pueden entrar varias personas y aportarle al proyecto, pero igual pienso que como que el pase de membresía es más para la comunidad. Creo que ese es un mejor modelo para los fans, los super fans y todo eso.
Y este approach que tienes, o sea, con estas colecciones, involucrar a tu comunidad, ¿cómo te sientes tú como artista? O sea, ¿hasta dónde tienes los boundaries, ¿no? De dónde participa como la comunidad o un productor ejecutivo que ni siquiera conoces y agarra y dice, bueno,
Exacto.
no quiero controlar la carrera de excelencia. ¿Hasta dónde tú pones tus boundaries o cómo es esa relación, ¿no? Creativa con la gente que participa en todo.
Esto es súper importante. Igual creo que una de las razones por la cual me aguanté al principio y no lo lancé fue eso, como, pero creo que hay como que tengo esa experiencia y creo que por lo menos el one of one en el valor en que está, no creo que cualquier persona lo haría por tratar de como que buscar de controlar mi carrera o algo así. Igual si hay un desacuerdo o algo, yo lo devuelvo y mejor, tú sabes, que para no tener ese problema. Yo personalmente como artista indie, yo no estoy firmado con nadie, con nada, soy non-exclusive, no estoy con ninguna distribuidora, management, label, publishing, nada, tengo todo bajo mí, entonces eso me permite como que a moverme de cierta manera. En cuestión de la comunidad, creo que el pase, como ya es tan creativo y voy a estar dando tanto content y quizás behind the scenes en el group chat, yo creo que con eso es suficiente y como ya tengo la música realmente. No, no me gusta tratar de recaudar sin no tener el proyecto por lo menos bastante adelantado. So, si alguien me dice, hey, quiero escuchar la música, puedo subir un Dropbox con varios, tú sabes, temas, previews ya preparados. Y creo que eso, como que ya ahí la gente puede ver más de lo que soy. He visto personas que hacen como que un NFT, te escribo una canción y esto y lo otro, pero en realidad mi proceso creativo es un poco más al azar, tú sabes. Yo a veces entro al estudio y creo varias ideas y lo que sale es lo que sale. Y estoy en airplane mode. No me gustan las di distracciones ni nada. Es mi estilo, pero no tengo problemas con sugerencias. Hay mucha gente que me dicen, hey, sale en esta plataforma o debes hacer algo aquí o algo generativo, o lo que sea. Like, eso no me molesta para nada. Pero ya, es más o menos el proceso mío, como lo veo.
Yo, ojo, sé que hemos hablado y estamos hablando en otra parte, pero toda la parte evolutiva, y yo creo que las personas que escuchan el podcast uno ya están entendiendo y les va a gustar la parte de, bueno, yo tengo literalmente, me adentro en esta aventura contigo, va a ir evolucionando y yo lo voy viviendo contigo, tengo un rol activo. Cuéntanos un poquito cuáles son estos inputs o esto que va a hacer que el arte y toda la experiencia vaya evolucionando. O sea, ¿cuáles son esos streams? ¿Cuáles son los inputs? Yo creo que a las personas les va a interesar eso un poquito para entender cuándo se va a ir cambiando, ¿no?
Sí, so, algo interesante de los NFTs dinámicos, generativos, como ustedes le dicen, interactivos, evolutivos, es como uno se envuelve sacando la idea tras idea, tras idea, tras input, podemos usar esto, podemos usar lo otro, y yo dije, ok, tengo que concentrarme y escoger algo, arrancar con eso y a futuro podemos jugar un poco más, pero en este caso, cada mes que mi perfil de Spotify, excelencia de cualquier mezcla de canciones, toco 100.000 streams en ese mes, ahí tira el input para hacer el cambio al arte. Y va capa por capa hasta al final artwork, que igual puedo como que incluir otro rule set para que tire otro cambio, o sea, otro data input para que tire el cambio a futuro, que la comunidad diga, hey, usa, no sé, YouTube, te va bien en YouTube, está trending o algo, vamos a usar YouTube, podemos jugar con eso o algo on-chain también, podemos hacer como que incentivar la comunidad, hey, que me apoyen en este NFT Music Drop. Cuando toquemos 100 ediciones, pues ahí quizás podemos hacer lo mismo, pero con NFTs. So, en este caso son Spotify Streams usando el API de Spotify.
Genial, me encanta.
Hay algo que me gusta escuchándote, es que tienes un balance que me parece muy positivo y muy bueno entre lo que es Web 2, vamos a llamarlo así, ¿no? Plataformas Web 2 y Web 3, ¿no? Como, bueno, escuchando tu historia, ya entiendo el por qué no estás pendiente de Spotify desde que era una tecnología nueva, pero ¿cómo encontraste ese balance? O sea, ¿qué tan importante fue como estar presente en los dos, usar uno que retroalimente el otro y viceversa, ¿no? Me parece buenísimo eso.
Sí. Creo que en realidad creo que fue muy como natural, como orgánico. Ya tenía algo bastante streamlined en Spotify, en las plataformas Web 2. Y yo dije, pues voy a continuar en la Web 3. Llevo desde el 2017, ya yo tenía mi billetera, ya yo estaba onboarded. Eso era cuestión de como que empezar a jugar con las plataformas y todo lo que estaba. Entonces era como que fue orgánico en realidad. Y no tengo preferencia. Siempre digo que como que la Web 2 es como para descubrimiento, reach, audiencia, y versus la Web 3, que viene siendo algo más como de comunidad, de superfans, de experimentar, cosas así. Y me he mantenido en las dos. Creo que igual los fans latinos son superfans, you know, y en realidad que dan un apoyo y un cariño que quizás otros géneros no dan. Hasta los mismos artistas como colaboran, especialmente en lo urbano, aunque es un negocio, siempre están colaborando, siempre están en remixes, es como 6, 5 personas en una canción, como que algo muy colaborativo, y creo que me he mantenido abierto a eso. No, todavía no lo he encontrado como que por qué no, basically es lo que digo. Y estamos viendo que el streaming aún en, o sea, Latinoamérica, en los mercados emergentes, sigue creciendo. Y los fans latinos no, quizás no van a tirar ese cambio tan rápido como en Estados Unidos, you know. So, también lo estoy viendo de esa manera. ¿Sabes? Muchos de mis fans me escuchan en YouTube y en Spotify, ¿sabes? Una realidad. Las comunidades latinas en los NFTs he visto que están como que en digital art, PFPs, o les interesa la parte de las finanzas, porque quizás allá es una necesidad versus acá, que es como más una alternativa. Entonces, todo eso lo tomo en cuenta mientras voy como que creciendo en el espacio. Y para mí es a lo largo, eso no estoy como que desesperado por como que necesito vender aquí y allá, ¿sabes? Como más. Fluyo.
Qué monstruo. Me gusta que tengas todas esas como aristas, ¿no? Y elementos de la ecuación presentes, porque Latinoamérica es como otro mundo cuando de blockchain technology, ¿no? Pero dijiste algo muy clave que acaba de resonar conmigo, que es que los latinos son super fans, ¿no? Entonces, para los artistas que nos escuchan y los músicos que nos escuchan, tú ya tienes una comunidad formada, ¿no? Supongo que tienes tu comunidad en Guild o algo así. Como que, ¿qué herramientas aquí para yo speak your brain y los artistas que nos escuchen? ¿Qué herramientas usas para gather todas esas comunidades y poder mantenerte en contacto con ellas?
Lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, quizás si tu comunidad es un poco más, no sé, de gaming o algo, quizás un Discord te puede funcionar mejor para montar la comunidad, o más techie. Si es un poco más íntimo, pues Telegram es bueno. Yo tenía hasta un grupo en WhatsApp por un tiempo, que todavía lo tengo. So, todo depende de tu comunidad, de tus fans, de dónde vienen, de dónde están para crear la comunidad. Yo creo que esas son buenas herramientas para comunicarse. Hay una plataforma que se llama Laylo, que es una manera de hacer SMS, mensajes de texto. Puedes notificar a las personas cuando sacas una canción, cuando sacas un NFT drop. La he empezado a usar y me encanta porque es muy sencilla, muy clean para el artista y para las personas que estén apoyando, los fans. Yeah, creo que es importante conocer tus fans, quiénes son, cómo son, qué les gusta, qué no, cómo se sienten cómodos, ¿sabes? Si no se sienten cómodos, pues maybe hold on. Pero, por ejemplo, en Instagram ahora mismo los broadcast channels están explotando.
Súper de moda, sí.
Sí, están de moda. Tengo varios amigos grandes, artistas grandes, que están ahí y están firmados, y yo les digo como que, hey, tienes estas personas, ¿verdad? Imagínate 10% de esas personas pagando una suscripción hacia ti, realmente. Y yo les daño la mente de esa manera. Y ellos como que, oh, ok. Pero como están firmados, no tienen como que esa habilidad de moverse. tan limitados. Pero todo depende, en realidad. En realidad todo depende. Y moverse como uno piensa. Hay gente que están en los Twitter Spaces todo el día. O sea, y eso, ese es el flow de ellos, porque son acústicos y pueden tocar en vivo, un poco más sencillo. Eso todo depende.
Claro, es como el Topo y yo siempre decimos, Lo primero que hay que analizar no es la estrategia, sino la banda per se y cómo la banda se comunica con el público de cada quien, que es bien particular, ¿no?
Claro.
O sea, escuchándote me he dado cuenta de que tienes, como decía Topo antes, esta habilidad de entrelazar los dos mundos, ¿no? Estás haciendo un proyecto que es completamente Web3, pero cambia en base a las reproducciones que son en Web2, ¿no? O sea, son como unos inputs que se van cruzando. Eso me parece sumamente interesante porque es una manera de conectar los dos mundos de una manera más eficiente, ¿no? Te quería hacer una pregunta. ¿Has utilizado el blockchain como tal, de alguna manera creativa, como una herramienta de creación? O sea, ¿has tenido algún tipo de experiencia en ese sentido?
Puedo decir, encontré un tweet de mío antes que lo iba a poner como la parte de la pieza de Mirror, que dije que como que la libertad de la blockchain y de las plataformas y todo, como que eso me dio creatividad. Como me puse a pensar, quizás lo del NFT dinámico nunca lo hubiera hecho. O quizás música generativa, eso era algo nuevo para mí. Y yo, una persona que soy ingeniero, productor, estoy en todo lo techie, lo generativo era nuevo para mí, realmente. Cuando descubrí Async hace 2 años, eso me abrió la mente. Eso me dio como que esa creatividad. No sé si te refieres a eso, pero creo que las plataformas han hecho un buen trabajo de buscar cómo uno puede usarlo y ser creativo, no sé.
Termina
Bueno,
siendo
no,
una consecuencia,
básicamente.
¿no? La creatividad del uso del blockchain, ¿no? No tener, digamos, obstáculos, ni barreras, ni paredes, es
Exacto.
como aquí se puede hacer todo y lo hacen, ¿no? Porque este drop es muy buen ejemplo. Y hablamos hace ratico de que crees que la primera vez que hiciste algo mintiaste tu obra, ¿no? Mintiaste una canción. ¿Te recuerdas la fecha? ¿Te acuerdas el año, por lo
Sí,
menos?
¿sabes por qué me recuerdo? Porque fue en esta semana o la semana pasada, hace 2 años. Eso fue un one of one en catalog, fue una canción de reggaetón y yo dije, esto no va a vender nunca, jamás en la vida, en como un one of one y vendió, o sea, mintió el NFT julio 2021 o junio y para julio vendió. Eso como que me sorprendió, yo dije, ok, aquí hay algo. Igual no, nunca imaginé vender una pieza mía como un one of one o que lo consideren un one of one. Creo que para aquel entonces eran 0.25 ETH, que eran como $800 por ahí. So, para mí era igual grande y la canción igual la saqué en las plataformas streaming y me fue bien en streaming también. Y continué por ahí sacando los NFTs de música y nunca llegué a hablar del crowdfund que hice a finales del 2021, que fue en realidad cuando me di a conocer en el espacio. Hice un crowdfund en Mirror y llegué a recaudar alrededor de $50.000 para financiar mi disco Infinite. Y fui poco a poco haciendo lanzamientos de los sencillos como tal en Web 2 y en Web 3. Esa pieza todavía está live en Mirror y una de las primeras líneas yo pongo como que es un modelo híbrido. Y yo dije, yo pienso que esta es la manera de hacerlo. Y vi que mucha gente eran on-chain, 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 pero cuando todo como que el mercado se de esto. Ahí volvió todo el mundo a tratar de meterse en Spotify, en esto, como que era como que un rush. Y yo no quería cometer ese error, entonces me mantuve como que en los dos mundos, como hemos hablado aquí.
Y ahora voy a brincar una pregunta que teníamos por aquí, pero que lo acabas de tocar. ¿Cómo es tu opinión, cuál es tu posición acerca de la tokenización de tracks? ¿A qué llamo esto, no? Como SoundXYZ o sacar una edición de 50 tracks o lo que era en su momento Mint Songs, o creo que hasta en OpenSea pudieses ahorita mintear 20 ediciones y venderlas, ¿no? ¿Cómo te sientes tú al respecto de hacer eso con tu música?
Yo lo he hecho bastante, de nuevo, como soy independiente, puedo experimentar, puedo jugar un poco con los modelos, ver qué están haciendo otros artists, darle mi toque. Me gusta la idea de reevaluar la música, buscarle un valor a la música que no esté attached a lo que es el mundo de streaming o de las valuaciones de los catálogos, como hemos visto por las regalías. Me gusta ese concepto, por eso me gusta jugar ahí. Creo que hay algo, pero todavía como que fuimos de hacer algo un poco más limitado, más especial, que en Sound, por ejemplo, podías hacer los listening parties y hasta cierta hora la canción no estaba live, que yo creo que era algo especial. Lo de mintear y dejar un comentario también es algo como que bastante único y está ahí plasmado para siempre, por decirlo. Y después fuimos como que a alto volumen. Ya como que regresamos a como que la era de streaming en la blockchain usando los NFTs de música. Son un poquito raro, ¿no? No sé hasta dónde va a llegar, no sé si vamos a llegar a un momento en que los streams son mints y entonces estés pagando 25 centavos por cada play y cada play viene siendo un mint. No estoy seguro. Pero hay algo especial en el Golden Egg también, que quizás una persona en particular pueda ganarse algo único del artist. Y hay maneras diferentes de jugar con ellos le dicen los drops, configurations, como uno puede montar el drop, por decirlo. So hay algo ahí, pero creo que también hay maneras de experimentar con quizás un pase o diferentes tipos de drops generativos o cosas así que pueda conectar, no sé. Se pueden hacer varias cosas.
Utilizando un poquito tu experiencia y sobre todo cuando estaba revisando tu drop ahorita, me gustaría saber, sobre todo en la parte de Music NFT, las plataformas, ¿en cuál de ellas has sentido que tienes más, mejores resultados? Seas que conectas, seas que vendas, ¿cuál crees tú de verdad que yo digo, mira, esta de verdad es la que a mí por lo menos me está dando más resultados porque eres alguien que lleva tiempo en esto, ¿no? Me gustaría saberlo.
Sí, realmente me iba súper bien en Catalog. Ahí pude montar, me entré como curador, tengo mis playlists, vendí varios one-on-ones y me iba bien ahí. Pero obviamente Sound es realmente la que tiene más actividad en cuestión de colectores. Y ahora que abrieron, hay muchos artistas ya entrando al mundo de Sound y están mejorando la parte de descubrimiento. Que me recuerdo que en el 2018 no existía el descubrimiento en la blockchain, no habían diferentes tipos de género, de música, de todas esas cuestiones. Y ahora en Sound, pues uno de los las visiones de ellos es mejorar la parte de descubrimiento. So, yo creo que mientras vayan mejorando eso, quizás eso le va a traer oportunidades a los artists. So, creo que entre esas dos.
Una pregunta rápido, ¿conoces Audius? ¿Tienes tu música también en Audius o no?
Audius, yeah, yo estaba en Audius muy muy early. Fue una de las, fíjate, fue la plataforma, una de las primeras plataformas que descubrí para aquel entonces. Además de Ujo Music, creo que después fue Audius. Sí, vi algo muy interesante, que era la idea de que quizás los artists sean dueños de la plataforma de streaming. O sea, eso fue lo que me vendió para aquel entonces. So llevo varios años en Audius, he creado playlists, me han apoyado ahí, he apoyado a otros artistas. Tienen sus elementos que me gustan. Pero en realidad yo pienso que Audius, mi opinión, que deben estar rompiéndola en Latinoamérica. Ahí es donde ellos se deben meter a lleno, a full. Los emerging markets, meterse ahí en África, en todos esos markets donde la gente está buscando oportunidades nuevas porque lo económico es muy diferente ahí. Los streams en México y en Latinoamérica pagan menos que los streams en Estados Unidos y Europa. Entonces yo veo como las plataformas de Web3 Music deben reconocer que hay más oportunidades, en mi opinión, en Latinoamérica, en México, en diferentes partes del mundo. Eso puede ayudar al ecosistema a crecer si se enfocan.
Totalmente, totalmente. Mira, esta pregunta es bien interesante, sobre todo con todo tu background que tú tienes. ¿Qué crees tú que es el obstáculo más grande que tenemos en este momento para todo lo que tiene que ver con la adopción de música en el on-chain, pues, o sea, blockchain y todo lo que tiene que ver con la música on-chain? Cuéntame, ¿qué nos está haciendo falta, digamos?
Hay mucha gente, hay muchas razones, ¿verdad? O muchos temas que toca la gente. Algunos dicen onboarding, algunos dicen las ventas. Algunos dicen que la música tiene que mejorar. Eso es como que muy weird en el space que estamos ahora mismo. Yo personalmente pienso que, yo siempre digo que como que el mundo de la música y el mundo del art es muy diferente. La velocidad es muy diferente. O sea, la música siempre always on. O sea, yo sigo el mundo de digital art por mucho tiempo porque me encanta colaborar con digital artists para los covers y cosas así. Eso siempre he estado como que al día, even antes de los NFTs. Pero lo que noto es que en la música, la gente que dice, en realidad yo pienso que a los fans no les interesan las ventas. Tú sabes, yo como artist puedo venir mañana y vender $500,000 en NFTs y cojo titulares y artículos y prensa y los fans no dicen, ¿quién es este? O sea, como que el dinero es como que lo segundo para los fans, ¿verdad? Ya ahí viene la música, el storytelling, el marketing, cómo tú mueves tu marca. So en realidad es como que quizás es un poco de todo, quizás es el onboarding, mejorarlo. Sound ha hecho un buen trabajo lo que es el onboarding, el flow de crear tu perfil, de subir una canción. Puedes usar tarjeta de crédito, tienen L2 mainnet para que no gastes tanto en fees. So yo creo que ahí pues ya ha mejorado bastante lo que es la experiencia para el usuario y quizás para los fans. Pero igual a los fans, hay que darle una razón por la cual, tú sabes, aportarle a los artists. Tuve una conversación que me estuvo interesante, que los YouTubers y los creadores que existen en YouTube no tienen pena en pedirle ayuda a su audiencia, pero en la música no es tan común. So en YouTube tú ves que los creators dicen, hey, vamos a Patreon, sígueme en mi Patreon, o hey, mira, saqué una camisa, si me puedes apoyar, porque en realidad
Claro.
YouTube no paga tanto, pero en la música es como que uno lo hace ya en Instagram, ¿no? No se atreven a decir, hey, tengo una comunidad, si me pueden apoyar, soy artista independiente, que es algo que hay que tomar en cuenta también. So, pero lo de adopción masiva no creo que es tan necesario en estos momentos. Todavía siento que hay que, creo que es mejor una oportunidad. Es como los artistas emergentes, seguir creando para que ellos puedan seguir adelante, así podemos traer más personas. Mucha gente dice, los grandes tienen que venir, pero ya sabemos que cuando vienen los grandes, un poquito como un cash grab, en realidad no necesitan la audiencia, ya tienen una audiencia, ya tienen un modelo de negocio que les funciona. So, y yo he tenido estas conversaciones con algunos artistas majors y les digo, mira, yo pienso que debes entrar quizás como un angel o venir y aportarle a otros artistas emergentes. ¿Sabes? Es como yo les pido featurings a ellos o algo. O sea, es lo mismo. Ahora tienes que venir donde mí y preguntarme, hey, ¿cómo es la vuelta? ¿Dónde?
Esa respuesta amerita, yo te pondría aplausitos así, ¿sabes? De Twitter.
Escuchándote, me encanta porque si tú piensas, hablaste de Patreon y Patreon, en verdad, el creador es Jack Conti, que en verdad es un músico y él lo hace como una forma de poder llegar y monetizar o alguien que llegue y te pueda ayudar, lo hace en YouTube. Pero piensa que más aún los músicos deberían tener esa oportunidad de cómo crear una plataforma de que nos ayude a monetizar, a crecer. Y dice, fíjate, él lo creó como músico para YouTube. Claramente por ahí se viene y hay que ser un poquito más directo y decir, bueno, en este momento quizás sería bueno un apoyo y va a mejorar en mi carrera. Hablaste en el comienzo de esta conversación y me gusta mucho que tú dices, mira, todo lo que tiene que ver con música descentralizada comenzó sobre todo con música electrónica. Yo me acuerdo, es más, creo que el primero que yo conseguí, me acuerdo de una canción que se llamaba Satoshi Nakamoto y era de Grammatic. Era
Ah, sí,
súper
correcto.
famoso y yo me acuerdo que okay, este es como un comienzo, el nombre, la música, quizás, es más, a mí como coleccionable quería entrar. ¿Cuál crees? ¿Tú crees que todavía sigue dominada la industria de música descentralizada por música electrónica? ¿O crees que ya se ha abierto y el crecimiento en otras, digamos, industrias musicales o en, digamos, en otros géneros ha pasado y ha evolucionado? ¿Cómo lo estás viendo ahorita? Antes me dijiste electrónica, ¿cómo lo ves el día de hoy?
Sí, ahora sinceramente pienso que todavía están dominando por varias razones. Water Music hizo un estudio y sacaron el report, pero creo que fue hace 2 años y la música electrónica tenía bastante market share. Después creo que le seguía al pop, hip hop. Cuando vi el hip hop meterse de lleno, como es como primo hermano de reggaetón, pues ahí yo dije, quizás aquí hay una oportunidad. So, en lo latino y reggaetón era como 1%, pero nada, dominaban. Pero he visto varios, he visto más diversidad, for sure. He visto artistas acústicos, productores, hasta productores y DJs que son latinos, que hacen música electrónica, que también está cool, tú sabes, que latino, he visto hip hop, R&B, pop. He visto varias bandas también, como mencionaste ahorita, Portugal The Man, aunque ya ellos son, o sea, una banda bastante exitosa, pero he visto otras que se han involucrado en el space. Pero creo que también me he dado cuenta, y quizás no es un hot take, pero creo que también depende, esto depende mucho del género de música, en realidad, tú sabes, como que tu audiencia, quizás una audiencia más joven. Entonces quizás a mí no me va a ir bien en el metaverso, pero quizás ayudo a otro artista de otra generación que su audiencia va a crecer con el metaverso, ¿verdad? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Pero ya, siguen dominando. Ah, y lo otro que iba a decir es que también donde va el private, el venture capital, hasta ahora ha ido a compañías de música electrónica, con la excepción quizás de Sound, que hay una variedad de música. Las otras me he dado cuenta que son o artistas de música electrónica o plataformas que tiran más para esa parte. Que está interesante porque si tú no lo piensas, el hip hop mueve mucho la cultura, ¿sabes? En el fashion, en la música, los videos y todo, las influencias. So, me ha estado raro que todavía no ha surgido algo del hip hop dentro de la Web3 música a un nivel más grande, de mi punto de vista.
De acuerdo. Y si tuvieses que darle a cualquier artista nuevo, cualquier músico nuevo, trovador, rapero, productor, ¿por dónde comienza en Web3? ¿Qué le recomienda excelencia a un artista nuevo?
Yo diría conectar con todas las personas que tú piensas que son que pueden ser parte de tu comunidad o que tú seas parte de la comunidad de ellos. Preguntar, aprender, entrar en los spaces. Quizás no tienes ni que subir, quizás escuchar y empezar de arriba, ver lo que ha pasado, la historia de los de arriba. Como mencionaste, Grammatic fue uno de los primeros que yo vi en hacer un crowdfund utilizando tokens. So, yo he estudiado de todo, de música electrónica, los grandes. He visto gente que tiran más para el lado nativo, más para on-chain. Personas que no tienen presencia en la web 2, que están estrictamente en la web 3. Creo que es importante ver lo que ellos están haciendo, porque de ahí se conoce, se aprende. So, yo creo que es como que estar en todas y tener un plan, tener tu visión, el objetivo, qué quieres sacarle a esto. Porque a veces la gente entra y tienen una expectativa que quizás no te va a traer los resultados que tú quieres en realidad. So hay que tener como que eso en mente. Eso diría, son como mis consejos, y tomar tu tiempo. Yo siempre digo como que take your time, porque pasan cosas. Hay artistas que están respaldados y entonces esos artistas se pueden mover muy diferente a ti, tú sabes. Y hay que tomar eso en cuenta, porque si no te vas a quemar.
Antes de pasar a la última pregunta, hay algo que creo que por primera vez en una de estas entrevistas llevo dos recalls de cosas que has dicho, pero me marcaron. Me encantó la parte que hablabas de los latinos como comunidad, que va mucho más allá, o si uno piensa el aspecto económico, y lo puse con mis palabras y corrígeme si no es así, pero yo lo veo que se convierten al final, como lo veo, es como unos voceros también. Una vez que a alguien le gusta lo que tú estás haciendo, se involucran con lo que tú creas, dicen, mira, yo quiero que él le vaya bien, yo quiero que Excelencia llegue lejos. Entonces, quizás no te puedo apoyar económicamente como otros fanáticos en otros lados del mundo, porque como sabemos, en algunos casos en Latinoamérica, con el dinero que tú tienes para NFTs es con lo que estás comiendo también. Pero en sí, si yo llego y me creo y creo en lo que tú estás haciendo y creo y quiero ver cómo tu carrera sigue subiendo, me convierto en un vocero y alguien que va empujando todo eso. Creo que es un take que no he escuchado mucho de la comunidad latina y que debe ser analizado, y la verdad te lo debo a ti. Para eso, para mí fue un súper golazo y me encantó cuando lo explicaste, porque me parece súper certero, ¿no?
No, 100%, gracias. Sí, es como a veces comparto mis drops y lo primero que digo es como que, hey, no te estoy vendiendo, o sea, como que simplemente un retweet o movernos o qué sé yo, un apoyo es importante también, tú sabes. Es como en la música, tú sabes. A veces en la web 2 uno envía una canción, pero no le dices, hey, pasa por mi merch store después. Como que sería raro, no sé. Pero sí, yeah, lo veo de esa manera.
Estábamos conversando eso, Topo y yo, antes de arrancar el programa, le estaba mandando unos reports y hablábamos de eso, de cómo el artista ha evolucionado. Y a lo mejor en los 70 el más cool era el artista místico que nadie lo podía tocar y nadie podía acceder a él, y era esa figura como allá lejísimo. Y es como en el 2023 eso no funciona. Si eres un músico emergente, la gente quiere conectar contigo humanamente y la relación es muy, muy diferente. Entonces, hasta la propia industria ha tenido que mutarse y cambiar, ¿no? Obviamente, si tú eres un artista, como tú dices, ya establecido con un crowd, no pasa nada porque ya tú lo hiciste desde antes, ya vienes de otro lugar. Pero sobre todo a la gente que quiere como tener música nueva y construir carrera, creo que, bueno, este episodio está lleno de, como decimos nosotros, alfa para los artistas que quieren, de cierta manera, empezar esto, ¿no? Mira, Excelencia, justo tenemos esta dinámica que nos pareció bien interesante, y es que agarramos y le preguntamos a los artistas, te lo vamos a preguntar después a ti cuando terminemos el podcast, una pregunta, y sencillamente tenemos este como pote de preguntas en las que tenemos un montón ahí de preguntas y vamos agarrando sin decir quién la hizo, sencillamente vamos dejando la pregunta y con eso cerramos, digamos, todo lo que tiene que ver con el podcast. Y una de las preguntas que dejaron aquí era básicamente, nos pregunta, mira, si tuvieses que elegir una sola plataforma, ¿ok? En la que vas a tener que poner tu música, es como, mira, todas las demás no existen. ¿Cuál sería esa plataforma y por qué?
Tiene que ser web 3 o
Sí, web, sí, 100% pensando.
okay.
No se vale que me digas Spotify.
Exacto, o las redes, por ejemplo. Anyways, wow, yo diría ahora mismo, para uno darse a conocer musicalmente, diría Sound, ya tienen una base de colectores y una comunidad que están pendientes y realmente quieren ver cómo uno está haciendo.
Totalmente de acuerdo. Aquí somos grandes seguidores de Sound, gracias a Topo, que fue quien nos presentó la aplicación y es sumamente interesante la cantidad de música. Excelencia, brother, quiero darte las gracias formalmente. Siento que este programa pues ha sido súper nutritivo para todos nosotros. Nos has dado unos puntos de vista y unas respuestas pues increíbles y quiero invitar formalmente pues a cualquier persona que escuchó esto que de verdad se sienten y tomen notas porque esto es como un 101, cómo arrancar tu carrera en este mundo de música descentralizado. Así que de parte del equipo de verdad te decimos gracias por tu tiempo, gracias por tomarte esta hora y conversar aquí con nosotros y que sepas que esta es tu casa y todo lo que vengas a hacer pues aquí queremos más, o sea, apoyarte y que sigamos con estas conversaciones con gente tan interesante como tú, hermano. De verdad, gracias por tu tiempo.
Gracias, gracias, gracias a ustedes y gracias por tenerme la oportunidad de contar mi historia y ver si inspiramos o cambiamos unas mentes para el bien, para el bien.
Totalmente. Esto fue otro episodio de Cerebro Web 3, la temporada número 2. Aquí en el podcast tratamos de traer a gente que esté construyendo y que esté haciendo proyectos increíbles. Así que no dejen de escucharnos la semana que viene con nuestro siguiente episodio. Nos queremos. Bye.
Gracias por escuchar la conversación con Excelencia. Nos pueden seguir en nuestras redes como @cerebroweb3, en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar informados de todos los nuevos episodios. Somos Cerebro Web 3 y queremos conectar a la comunidad de habla hispana, empoderándolos con la tecnología del blockchain y el mundo descentralizado. Gracias por escuchar.